Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos hoy, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Yo le iba a dar a usted la bienvenida, bueno, pero la cámara lo enfocó
sí,
usted primero.
Sí, así es la vida, la cámara entró aquí. Y claro, a los oyentes de radio estamos en Facebook Live. Así que, bueno, a veces uno tiene que ceñirse a la tecnología. Si la cámara me enfoca, tú saluda y después vamos a ver cómo salimos.
Muy bien, bienvenido de regreso acá al programa. Bueno, saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba y, como siempre, por todas nuestras plataformas, Onda Media y Onda Corta también.
Unas pequeñas vacaciones. Pequeñitas.
Muy bien.
Debían haber sido más largos.
Yo pronto lo abandono, sí, pero cuídeme esto. Que yo se lo cuidé
tranquilo,
siempre muy bien.
Tranquilo, que lo voy a mantener sin polvo, bien limpiecito, y nunca apagaré la luz.
Yo le traigo el barniz.
vamos a las informaciones.
Bueno, hoy vamos a empezar la tertulia hablando de que, pese al embargo, en el mes de octubre, la exportación de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba se ha disparado un 91%. Cuba está ocupando el puesto 63 entre los mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos.
Pero qué cosa más grande. A mí siempre me llama la atención el embargo, el bloqueo. Ellos le llaman el bloqueo. Es como si la isla estuviera bloqueada, nada funciona. Pero siguen importando de Estados Unidos. Se siguen haciendo hoteles. No digo yo que los hoteles se hagan desde Estados Unidos, pero el embargo no afecta a los hoteles que se hacen. Bueno, y es una larga lista, ¿no? Pero para lo que le conviene, el embargo sí funciona. Para lo que no le conviene, entonces no funciona el embargo.
No olvide que pueden comprar al contado aquí en Estados Unidos.
Exacto.
Eso es lo que pasa, que vienen con la chequera, ¿no? Uh-huh. Pero no hay cheque. Es
bueno,
al contado.
Sí, claro, no, sí. Es al contado, no hay créditos, pero le están comprando. O sea, no hay tal embargo así en la forma. El embargo existe, no estoy diciendo que
es el culpable casi siempre, ¿no?
Pero no es tan culpable como me lo pintan.
Claro. Cambiando de tema, según un sacerdote Ifá, hay muchos casos de abusos sexuales que generalmente no se denuncian. El portal de noticias Cubanet consultó a dos religiosos cubanos sobre este tema, abusos sexuales en la santería, a raíz de las denuncias contra el trovador Fernando Becker, y tendremos declaraciones de este sacerdote Ifá.
Sí, señor. No, lo que pasa es que, José Luis, la situación de lo que es el abuso sexual dentro de Cuba es algo que yo creo que no se le ha dado la medida que tiene que dársele dentro del país, sobre todo por parte del gobierno, que es el dueño de todo la prensa y las instituciones y todo lo que hay dentro del país. Así que esto es un tema muy serio de verdad.
Y hablando de temas serios, señoras y señores, la guagua, el lugar favorito de los ladrones de teléfonos celulares, los móviles en Cuba, pero también de otros robos.
De todo. También. En las guaguas pasa de todas. No por gusto le dicen la película del sábado, porque ahí pasa de todo en las guaguas. Increíble. Qué lástima, ¿eh?, que la delincuencia esté a este nivel. Bueno, estas son las noticias que vamos a estar hoy tratando con nuestra invitada. Me refiero a Miriam Leiva, periodista independiente. Siempre me complace presentarla. Es columnista de Cubanet y además ella dirige, es dueña de Reconciliación Cubana, su propio blog, donde pueden encontrar, hay muchos de estos artículos y otros más. Así que con Miriam Leiva ya nos vamos, Juanito, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos, bien aquí, esperándolos a ustedes con ansiedad.
Qué bueno. Miriam, siempre te agradecemos tus comentarios, siempre son muy bienvenidos y además, yo lo digo desde mi punto de vista personal, muy certeros. Así que gracias por acompañarnos en este programa.
Por eso comenzamos con esta nota que tiene que ver con Cuba, economía, una materia que ella domina muy bien y sobre todo que le encanta, pudiéramos decir.
El bloqueo, amigo mío.
Sí, deja el bloqueo al lado, aquí voy. Las exportaciones de alimentos de producción agrícola de Estados Unidos a Cuba, como ya decían, han aumentado un 91% en octubre último y se ha incrementado del 80,5% interanual, según la cifra que está ofreciendo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. Ese ritmo de ventas a Cuba, cuyo gobierno tiene un embargo impuesto por Washington, al que La Habana culpa de sus problemas económicos, de las carencias crónicas que sufren los habitantes del país, implica que ahora la isla es el mercado número 63 en lo que a exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos supone. De acuerdo con un reporte del Consejo Económico y Comercial, el monto de ventas de productos alimenticios y productos básicos agrícolas de los Estados Unidos a Cuba en octubre de 2021 fue de 22.271.632 dólares, casi el doble de los 11.607.415 de octubre de 2020 y cuatro veces más que los 3.704.369 del mismo mes, pero del 2019. Y entre las principales exportaciones del décimo mes de 2021, pues nada, están hablando de pierna de pollo congelado, carne de pollo congelada, patas de pollo congelada, fosfato de calcio, arroz y frutas.
Increíblemente, para que se entienda bien, vamos a redondearlo. En el 2019, 4 millones de dólares. En octubre...
Por eso yo señalaba octubre.
Por eso. En octubre, 22 millones, de 4 millones en 2019 a 22 millones solamente en octubre.
Mira el salto que da eso, ¿eh? Hay que desembolsar dinero para poder adquirir el producto.
Bueno, y ahí está. O sea, en materia de alimentación no hay embargo. Eso es para que se lo aprendan los cubanos. No hay embargo. El gobierno cubano le puede comprar a empresas estadounidenses lo que quiera en cuestión de alimentos y medicinas, siempre y cuando pague, por supuesto.
Claro. Miriam Leiva, vamos con tu primer comentario.
Sí, aquí se ha notado, por supuesto, en la cantidad de muslos de pollo, sobre todo esos muslitos chiquitos, ojalá fueran los grandes completos, que han llegado, sí, que han llegado, que se están distribuyendo, o sea, vendiendo en las tiendas que antes eran, bueno, de divisas, ¿no? Pero bueno, siguen manteniendo un tipo de venta distinta a la de la cuota por el racionamiento, que estaba absolutamente perdido el pollo también, lo han tenido que poner, bueno, incluso por la libreta también, o sea, le toca comprar a uno una cantidad determinada cada mes, no se puede comprar más, aunque sea en esas mismas tiendas. Y por otra parte, casi no estaba llegando. En estos días ha llegado un poco más de pollo, se ve, aunque no es una cantidad extraordinaria, porque hay que pensar que no es solo aquí en La Habana donde yo estoy, es en todo el país donde, claro, el desabastecimiento de todo lo que son los productos alimenticios, pues es muy grande. Inclusive en las tiendas de esta de moneda libremente convertible, aunque ya también se ve que están surtiendo en general esas tiendas. Hay una cuestión fundamental, y es que siempre los productores norteamericanos, o sea, todos los que son los agricultores, esta gente que tienen la venta de pollo y otros productos, pues siempre han querido vender a Cuba, y además esto es de siglos ya, la tradición que hay con esas compras. Y lamentablemente estábamos pasando una situación, y todavía la estamos pasando, muy difícil. En estos momentos, inclusive llegando ya el fin de año, que las tiendas están muy desabastecidas, prácticamente no hay producto. Y bueno, esto que está pasando del incremento de las compras de pollo, primero, bueno, lo que usted decía, desmiente que no se puedan comprar en Estados Unidos. Y otra, lo que dijo la ministra de Comercio Interior, que dijo que estaban tan lejos, inclusive el arroz, que había que irlo a buscar a Nueva Zelanda, ¿no? Ella ahí un poco que se confundió, quizás aturdida, porque a ella es a la que abruma la carencia de y cómo repartir lo poco que tienen. Pero de todas maneras, es una señal inclusive buena que se esté comprando y que esté llegando alimentos. Esto también, que se habla de otros productos, es muy probable que estén incluso comprando para abastecer un poco las ventas de fin de año, sobre todo porque están abriendo el turismo, están abriendo los hoteles, y bueno, habrá algún tipo de comida que haya que suministrar, ofertar a los extranjeros, a los turistas, y también quizás en las ventas, en las tiendas de ventas en moneda convertible.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, Miriam Leiva. Después tengo algo que agregar, pero vamos a escuchar a Giovanni Sánchez también sobre el tema.
Creo que esto que voy a contar no es una sorpresa para nadie, pero lo voy a decir con detalles y estadísticas porque las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba se han duplicado en un año, señoras y señores, duplicado. Al cierre de octubre, el valor de exportaciones de productos, fundamentalmente alimentos, fue de más de $22 millones, un 91% más que en el mismo mes de 2020. Ya saben que fundamentalmente vienen de ese país piezas de pollo, estamos hablando de cuartos traseros, pechuga, muslos, que después son el alimento principal o el más ansiado, el más buscado para llevar a las mesas cubanas. En la caída en picada que está sufriendo la producción porcina, avícola, ganadera de esta isla y también la producción agropecuaria en general, pues son los productos, los alimentos llegados desde Estados Unidos los que vienen a completar la magra ración que las familias pueden poner en la mesa. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede conciliar ese discurso de la pataleta, del constante ataque al vecino del norte, de enarbolar una supuesta soberanía e independencia nacional cuando dependemos tanto, tanto y tanto de lo que se produce en Estados Unidos?
Claro, pero yo quiero irme a darle otro ángulo a esto, Miriam Leiva. No sé si nos queda tiempo para otras noticias sumamente importantes, pero a mí lo que me llama la atención es que tengamos que, que el gobierno cubano, que Cuba tenga que depender de la producción de pollo de Estados Unidos, más allá si hay o no hay embargo. Señores, cuando los pollos pudieran estar siendo producidos dentro de Cuba, ¿por qué no se producen pollo? ¿Por qué no nacen pollo? ¿Por qué no crecen pollos dentro de Cuba? ¿Por qué se está acabando la carne de cerdo? ¿Por qué no hay arroz dentro de Cuba si es un país eminentemente agrícola? O sea, yo creo que más allá del análisis de que si existe o no el embargo y la culpa que la pataleta, como dice Giovanni Sánchez, que siempre forma el gobierno cubano con respecto al bloqueo, y estoy haciendo señas con los dedos de entre comillas, bloqueo, yo creo que la pregunta que hay que hacer es ¿por qué no se producen los pollos dentro de Cuba? ¿Por qué? ¿Por la mala gestión del gobierno? ¿Porque no pueden hacerlo? ¿Porque hay mala gestión? ¿Hay mala organización y hay malo todo?
Hay algo también importante en esta nota que hay que destacar, y es que muchos de los productos que compran a Estados Unidos luego, dice, son comercializados en tiendas mejor surtidas, en este caso del conglomerado de las militares Gaesa, cuyos precios son en dólares, moneda a la que la mayoría de los cubanos no tiene acceso directo.
No tengo la estadística, pero ojalá, sería bueno buscarla, no sé si podré encontrarla, pero sería bueno buscar la estadística de cuántos pollos se importaban antes de 1959, si es que se importaba alguno.
Muy bien. Página 2, Juanito, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, a raíz de las denuncias de presuntos abusos sexuales contra el trovador cubano Fernando Becker, quien usaba la santería para agredir a sus víctimas, el sacerdote Ifá Víctor Manuel Betancourt dijo a Cubanet que todos los años surgen muchos casos de abusos que generalmente no se denuncian. Son los pocos los que se denuncian, dijo él. Para el sacerdote, el abuso sexual de las mujeres dentro de la religión muchas veces queda nada más como que es un problema personal, o si es el caso de una mujer que fue aprovechada, quizás se lo cuenta al marido, o quizás no se lo cuenta por pena, porque el marido puede decir, ¿quién te mandó ir a la casa del babalao? Sucede muchas veces hasta que el marido no es ni religioso, y entonces a la mujer le da pena contar. Denunciar casi nunca se denuncia, explica el religioso. El pasado 8 de diciembre apareció en la revista El Estornudo testimonio de 5 mujeres cubanas que denuncian a Becker por presuntos abusos sexuales. Todas reconstruyeron el modus operandi del trovador habanero, quien presuntamente proponía hacerles una limpieza, un ritual religioso, mediante el cual las personas podrían deshacerse de las malas energías, según la regla de Osha, y terminaba realizándoles el sexo oral o pidiéndoles que se le realizaran a él. También se masturbaba frente a ellas, denuncian estas mujeres. Betancourt precisó a Cubanet que existen muchos ritos que se prestan para cometer abusos sexuales, que hay muchos pedófilos, muchos corruptos, hay muchos titimaníacos, dice él, que son religiosos, y entonces tienen la tremenda oportunidad en todos estos ritos para hacerlos los abusos, dice el sacerdote Ifá.
hay que decir que esto sale a relucir por, o sea, por la situación.
Las denuncias que le han venido presentando
las denuncias contra mujeres, Becker, claro. Las denuncias contra el señor.
Es que no es una, son cinco mujeres.
Exactamente, las denuncias. Por eso es que la nota se centra dentro de la situación de Yoruba, ¿no? De los sacerdotes, de la santería, como le llaman como tal. Pero esto es una situación que se extiende mucho más allá de la santería. Así que, Miriam, con tu comentario.
Bueno, en primer lugar yo pienso que las mujeres no lo denuncian porque tienen miedo que sus maridos pues tomen alguna represalia o sea, llevar una tragedia a su hogar, porque hay que tener en cuenta que una gran parte de estas personas que están asumiendo este tipo de religiosidad, pues son personas que viven en condiciones muy, muy precarias, que tienen inclusive muchos problemas de hacinamiento hogareño, inclusive que se dan muchos problemas, muchos conflictos entre las parejas y la familia, y suele haber grandes, o sea, cuando se toma una represalia es inclusive a veces con cuchillo, ¿no? Y otras armas. Entonces, realmente eso puede ser una de las cosas que hagan que las mujeres no digan nada. Otra cosa es que se ve que ha habido una demora por parte del gobierno en darle atención a esta situación, a esta denuncia de estas mujeres. Es posible que, bueno, quisieran confirmar. Ya hemos visto que aquí todo está controlado, el gobierno lo sabe todo, nos vigila todo y debe saber si eso ocurre o no ocurre. Pero desde hace unos cuantos años este gobierno está incentivando mucho las religiones de este tipo. Inclusive había un señor que era diputado a la asamblea, que bueno, lamentablemente falleció, y que él sencillamente llegaba a la asamblea dando las bendiciones desde su religión, y era muy seguido por nuestro presidente y los demás. Y esto, bueno, okay, que suceda es de respetar, pero el problema es que este fue un país que estuvo persiguiendo inclusive estas religiones hasta el año 92. Y ahora en este nuevo gobierno pues hay un vuelco que es a todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en este tipo de religiones, que es posible que sea por un problema de respeto, pero también es posible que sea para tener a las personas entretenidas o utilizar determinadas personas, como estamos viendo este mismo señor, en pues determinadas cuestiones de como ellos le llaman de ideología o de distraer, digamos, la atención. El caso es que hay un grupo de inclusive de no tanto intelectuales como de músicos, de artistas que están bueno, han asumido este tipo de religión, pero que está teniendo una propagación, digamos, una divulgación hasta en los canales de televisión muy fuerte, y que eso no se ve con otras religiones, independientemente de que es verdad que se le ha dado espacio a las religiones, distintas religiones, para que puedan hacer, no tan cerrada como en el pasado, pero de todas maneras hay una evidente promoción desde el gobierno para este tipo de religiones, y por lo tanto a estos artistas o a estos pseudo babalaos, pues sencillamente toma una distancia y trata de no perjudicarlo.
Hay que ver si verdaderamente las autoridades reciben estas denuncias y la investigan.
Y si las procesan, claro. Ahí es donde está el punto. Y segundo, yo sí quiero aclarar algo, esto no es general para todos los avalados, para todos los sacerdotes de IFA, estos son algunos que lo hacen, por supuesto. Una noticia negativa tiene más relevancia casi siempre, desafortunadamente, que una positiva. Así que no se sientan ofendidos otros sacerdotes de IFA que respetan su religión, pero el tema existe y hay que denunciarlo.
Bueno, la guagua, el lugar favorito de los ladrones de móviles en Cuba, de acuerdo a esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio, dice que no basta con esperar por horas en la parada, hacer el viaje apretados como una lata de sardina, sino que los pasajeros de los ómnibus de La Habana también deben cuidar al máximo sus carteras, bolsillos, pero especialmente sus móviles, los celulares, que se han convertido en uno de los objetos más sustraídos en el transporte público. Y Miriam Leiva tiene para contar en esta tertulia, porque ella ha estado recibiendo información precisamente de esto y mucho más, Miriam.
Y los carteristas, Miriam Leiva, que nunca han dejado de existir, pero parece ahora, que están proliferándose nuevamente.
Pero según Miriam, ahora el favorito, como dice la nota, es el teléfono.
Claro, porque es lo moderno, Miriam.
Sí, además es lo que puede ser que es más fácil de sacar, claro. Y que todo el mundo, o sea, muchas personas están llevando, inclusive, por ejemplo, yo estaba el otro día en una cola y saqué el teléfono porque me llamaron y una señora me dijo, ay, no hagas eso. Y yo, ¿por qué? Dice, bueno, porque mira, te lo pueden llevar de las manos. A una amiga mía llegó uno y le hizo una pregunta y el otro, cuando ella tenía el teléfono en la mano y uno que pasó por el lado se lo llevó. Y así sucesivamente se están dando en estos, esta es la época, digamos, que lamentablemente pues se incrementa todo lo que son los robos y los asaltos, porque bueno, fin de año y más en este país donde hay una crisis económica muy grande y también, bueno, claro, en este caso se incentiva, ¿no?, la delincuencia en la guagua, por supuesto, eso es de siempre, ¿no?, pero en estos momentos más. Y no es solo, claro, los teléfonos, pero inclusive hay personas que están siendo, o sea, que le han tocado en la puerta de la casa y cuando han abierto, pues han entrado a robarle y así en cafeterías han asaltado a alguna empleada que ha estado allí sola y eso está ocurriendo. No quiere decir que sea una cosa exclusiva de Cuba, eso pasa en otros países, pero bueno, en estos momentos y sobre todo de no solo carencia de productos, sino inclusive de dinero, de posibilidades de adquirir cosas, pues sobre todo eso, precisamente alimentos, pues es la época que hay que tener mucho cuidado con esta situación.
Claro, según esta nota dice, hace 3 semanas Alberto, este es un médico que trabaja en un policlínico de la capital, se dispuso a montar en la ruta 43 para regresar a casa al salir de una guardia. Su teléfono móvil le había costado $200 el año pasado y lo llevaba en uno de los bolsillos de su uniforme. Dice él, no recuerdo haber sentido nada, debe haber sido en la empujadera dentro de la guagua que me robaron el celular. Al bajarse del ómnibus buscó el aparato y no lo encontró.
La situación de Cuba de la delincuencia es grave. Es verdad lo que dice Miriam, esto sucede en muchos países.
Muchas partes,
es que
claro.
la delincuencia existe en el mundo entero. Tengo un compañero de trabajo que le robaron una cartera en el metro de París. Estamos hablando en el centro de París, ahí en la conjunción del metro, le metieron la mano y le robaron la cartera. Pero estamos hablando de Cuba. Y la situación de la delincuencia en Cuba es grave. Yo digo que es grave. Y esto es algo recurrente. Ahora es el teléfono. Yo recuerdo que hace, en los años 80, se robaban los pañuelos de cabeza de las mujeres. Las mujeres en Cuba usaban mucho pañuelo de cabeza. Y por la ventanilla de la guagua le metían la mano y le sacaban el pañuelo de cabeza sí, se lo sacaban, se lo arrancaban, dejaban a las mujeres con los rolos al aire. Le arrancaban el pañuelo y se mandaban a correr. ¿Por qué? Porque ha sido, yo diría que la educación, la formación, los valores en las escuelas disminuyó y esto ha provocado que haya una delincuencia a cualquier nivel, desde robarse un teléfono hasta agredir a una persona para quitarle la ropa, que se han dado muchos de estos casos en Cuba.
Yo viví en Costa Rica hace muchos años, mi madre tomaba un ómnibus para trasladarse a la capital, le abrieron con una cuchilla la cartera que llevaba colgada y le llevaron el monedero dentro de ese lugar.
Sí.
Y respecto a las guaguas en Cuba, suceden tantas cosas dentro de esas guaguas,
bueno,
cubanas.
Como le dice en la película del sábado, o sea, como es terror, sexo y violencia, algo así como le dicen a las guaguas dentro de Cuba.
Jaimito no agarraba guagua
y lenguaje, en Pinar del Río. Y lenguaje adulto también.
Sí, Jaimito nunca montó guagua en Pinar del Río.
Oígame,
tenía
esa
alada.
Esa ruta 78 que ya no existe, que iba de Guanabacoa al Autun. ¡Ay, Dios mío!
Miriam Leiva, gracias como siempre. Muchísimas gracias. Hoy nuestra invitada acá a La Tertulia y a ustedes también por estar con nosotros.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá en las noticias como son, José Luis Ramos. Vamos a hablar de los cambios sociales, políticos, económicos, casi constantes dentro de la región latinoamericana. Vamos a hablar de Honduras, de Nicaragua, de Chile, Argentina, por supuesto de Cuba. Y lo vamos a hacer con el analista político, profesor Jorge Hernández Fonseca. Profesor, bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo está usted?
Muy bien, encantado de otra vez de interactuar contigo, sobre todo hablando de Latinoamérica. Y más que nada porque sé que estas voces tuya y mía llegan a Cuba, que es nuestro país querido.
Precisamente el tema cubano lo vamos a tocar también acá en el programa. Profesor, pero comencemos por Honduras. Xiomara Castro de Celaya, del Partido Liberal y Refundación, esposa del expresidente Manuel Zelaya, ha ganado las elecciones de Honduras y al lado en Nicaragua, Daniel Ortega viene encarcelando a posibles candidatos, descalificando a otros políticos. Hoy gobierna su quinto mandato. Por ahí comenzamos.
Me parece bien. Centroamérica, precisamente con la victoria de Xiomara Castro, que hay que decir que es la esposa de Manuel Zelaya, aquel izquierdista castrochavista que le dieron un golpe de Estado estando él ya de presidente y lo mandaron hacia Costa Rica y que hubo una situación bien compleja. Finalmente, tanto Zelaya como su esposa, que acaba de ganar las elecciones, regresaron a Honduras. Y es una triste noticia para nosotros porque es el castrochavismo en el poder. Hay analistas que dicen que no, que Xiomara no es castrochavista, que es una persona de izquierda, pero es demócrata. Pero bueno, es muy sospechoso porque sabemos cómo actuó Zelaya en su época. No ha habido ningún indicio de que la ideología de ese matrimonio haya cambiado, y entonces una mala noticia. Vamos a ver las fuerzas políticas de Honduras, que en su momento, cuando Zelaya fue a ir al extremo, fue a hacer un gobierno más de extremo castrochavista, lo sacaron del poder. Vamos a ver ahora qué sucede, pero bueno, es una mala noticia.
Profesor, se habla de que el crimen organizado en Honduras está teniendo un fuerte impacto social que influye negativamente en la calidad de vida de los hondureños. Corrupción, otros delitos cometidos por políticos vinculados al crimen organizado salpican a un hermano del presidente condenado acá en los Estados Unidos y también supuestas acusaciones sobre el presidente del país. Esto y mucho más pienso que influyó en la victoria de Castro Zelaya.
No lo dudo para nada, José Luis, no lo dudo para nada porque es una noticia triste. Hay que decir, José Luis, que esta señora se postuló anteriormente a las elecciones y perdió prácticamente por muy pocos votos. Quiere decir que la izquierda en Honduras tiene votos y ahora que fue totalmente mayoritaria el triunfo de ella, ojalá que no haya un apoyo total. Ojalá que no consigan consolidar un régimen castrochavista. No es por nada, es porque van a empobrecer a Honduras como ya empobrecieron a Venezuela. Es decir, no se trata solamente que sean adversarios de la democracia, se trata que ese régimen adversario de la democracia no produce bienes y servicios. Lo que hace es fajarse con los Estados Unidos de América, lo que ellos consideran un objetivo importante, que es el único objetivo que ha conseguido, por ejemplo, en todo este periodo. No producir bienes y servicios, como en Cuba, que no hay prácticamente de nada, no se produce nada, es el futuro, si consigue consolidar Xiomara Castro y Manuel Zelaya, el régimen de castrochavista en Honduras, José Luis.
Profesor, ¿qué me dice usted de Nicaragua? Daniel Ortega continúa alineándose a las políticas, a las ideologías comunistas, por citar dos ejemplos, Cuba y Venezuela. El pasado 7 de noviembre sale reelecto, entre comillas, y va a gobernar por los próximos 5 años.
El caso de Nicaragua y Ortega es bastante triste. Triste porque hay que recordar que Ortega ganó las elecciones originales hace 4 elecciones con el apoyo de un partido inclusive de extrema derecha. Es increíble constatar que Ortega cuenta con cierto apoyo de la clase política nicaragüense. Ortega es una persona muy inteligente, no ha llevado su revolución castrochavista al extremo, es decir, él no ha confiscado mucho, él no ha nacionalizado mucho, y simplemente lo que ha hecho es un gobierno socialista, castrochavista, donde reparte el dinero y las prebendas entre algunos partidos que tiene comprometido. En la época que él ganó las elecciones, el culpable era Alemán, un jefe de partido que había sido inclusive presidente de Nicaragua anteriormente, jefe del Partido Liberal, de, como te dije, de derecha. Sin embargo, como estaba preso por corrupción, hizo una sociedad con Ortega para apoyarlo en las elecciones. Este Partido Liberal tiene pueblo, tenía en aquella época en Nicaragua, y eligieron a Ortega.
Por cierto, la esposa de Alemán, Arnoldo Alemán, está bajo prisión domiciliaria.
Sí. Y inclusive eso sucedió antes de las elecciones, precisamente porque hubo un desentendimiento, tengo entendido, entre Alemán y Ortega, y para garantizar el apoyo de Alemán, o por lo menos que Alemán no se moviera contra Ortega, porque lo que hizo Ortega es una cosa inaudita, mandó a prender a todos los potenciales candidatos contrarios a él, sea hayan sido estos candidatos de izquierda, de derecha o de centro, los mandó a prender con acusaciones falsas. Aparentemente Alemán no concordó mucho con eso, los servicios de inteligencia de Ortega detectaron, y entonces la fragilidad de la esposa de Alemán, envuelta probablemente en temas de corrupción, es parte de los presos para garantizar la elección.
Así mismo.
Es complicada la situación de Nicaragua, porque siendo parte de la clase política nicaragüense cómplice de Ortega, es muy difícil enhebrar una oposición dura contra ese régimen. Eso es una tristeza.
Profesor, en Chile, usted en el último programa me decía que la situación política de Chile había que esperar realmente cómo terminaba. Y van ya en los próximos días a la segunda vuelta electoral.
Electoral, exactamente.
El 19 de diciembre está marcada la derecha y está marcada la izquierda en los dos candidatos. ¿Qué vislumbra usted?
Bueno, ahí es bastante compleja la situación. Ahí hay algo esperanzador, que es que después de las protestas supuestamente del pueblo chileno, sabemos que es un grupito de la izquierda, que acabó con los sistemas de metro del país, quemó, derrumbó, hizo barbaridades, supuestamente había un cierto descontento popular. Sin embargo, la primera vuelta fue ganada ampliamente por la derecha, conformada por el candidato que ahora va como candidato favorito, digamos, a la elección del día 19. Es difícil de predecir. Normalmente en América Latina el candidato que gana la primera vuelta no gana la segunda vuelta, porque todos los candidatos se vuelven contra él, y desde luego como la primera vuelta se gana con menos del 50%, como es en este caso del candidato chileno de apellido Kass, no se vislumbra un aspecto. La primera encuesta que salió en Chile le daba cierta ventaja a la izquierda. La segunda que salió ahora recientemente le da a Kass, el candidato de la derecha, ventaja. Son encuestas, desde luego, que siempre tienen un margen de error, y además del margen de error va a depender de la empresa que la hizo, la situación de quién les paga para hacer la encuesta, etcétera. Chile es un peligro. Ahora, hay una situación que es importante decir. Estas elecciones en Chile, hubo elecciones previas de la derecha solamente y de la izquierda solamente. En la elección interna de la izquierda ganó el candidato que va a enfrentar a Kass, que es de apellido Boris. Es un hombre joven que fue dirigente estudiantil. Él competía contra otro candidato, pero de la extrema izquierda. Y él le ganó las elecciones previas a la elección principal al candidato de extrema izquierda. Eso significa que este Boris es un candidato que no es de la extrema izquierda chilena. Sin embargo, para hacer esta segunda vuelta, ha hecho coalición inclusive con el Partido Comunista. Y no sabemos exactamente qué puede suceder en caso de que Boris gane las elecciones.
Claro, hay muchos que se preguntan, perdóneme, ¿a dónde irán los votos de los otros 5 candidatos que participaron en el proceso electoral?
Correcto, es una pregunta importante. Inclusive el otro candidato de la izquierda, que es bastante extrema izquierda, fue el último que quedó de los 5 candidatos presidenciales. Y sobre todo, José Luis, el hecho de que en la primera vuelta la haya ganado la derecha, muy poco después de los disturbios en Chile, que hacían prever que se había vuelto izquierdista el pueblo chileno, nada de eso. El candidato de la derecha, inclusive allá le dicen extrema derecha, desde luego para desprestigiarlo, ¿no? Pero es un candidato de la derecha normal, convencional. En América Latina hacía mucho tiempo que la derecha no se erguía. Por ejemplo, la primera victoria importante la tuvo Macri en Argentina, que después perdió las elecciones, y después Bolsonaro en Brasil. Vamos a ver si Kast consigue ganar. En Chile no está clara la situación, pero yo creo, José Luis, que por la forma como ha tomado la primera encuesta, le daba al candidato de la izquierda cierta ventaja y la segunda encuesta le da al candidato de la derecha, yo creo que pudiera ser una buena victoria de parte de Kast, que es un hombre estable, un hombre joven, un hombre que tiene un discurso muy bueno, que gane las elecciones. Pero ahí es complicado. Ya se perdió en Honduras para la izquierda. Ojalá que no sea lo mismo en Chile.
Hace unos días, profesor, estaba mirando yo un programa de televisión chilena, ¿no? Había un debate sobre el proceso electoral y también lanzaron la pregunta del futuro, ¿qué futuro pudiera tener ahora, después de las elecciones, la nueva constitución del país con el candidato que gane a la presidencia? Yo creo que también es interesante esto.
Es muy interesante. Yo no conozco detalles de la cual sería esa constitución. He leído algunas cosas, los debates que ha habido, y se supone por los que fueron electos para la constituyente que tenga alguna tendencia izquierdista a la constitución. Hay que decir, José Luis, que nuestra constitución de 1940 en Cuba era una constitución, ahora uno se da cuenta que era totalmente izquierdista. Tenía una tendencia hacia la izquierda bastante fuerte. Claro, izquierda democrática. En Cuba realmente el Partido Comunista nunca figuró hasta que Fidel Castro nos traicionó de la manera que hizo, ¿no?
Profesor, nos damos un salto a Argentina. La renovación reciente de la mitad de la Cámara de Diputados, la coalición opositora Juntos por el Cambio, queda 9 puntos por encima del oficialismo que está representado en esta coalición Frente de Todos. La pregunta es, ¿qué viene ahora en los próximos 2 años? Que restan del gobierno de Alberto Fernández. Una gran sorpresa también para la señora Kirchner, ¿verdad?
Claro, el hecho para mí fue una sorpresa, José Luis, realmente la derrota de Macri en las elecciones que ganaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, hay que decir que Macri no hizo buen gobierno. Es decir, los argentinos con los que yo he conversado, analistas políticos y personas simples, Argentina, Macri no hizo buen gobierno. Él inclusive intentó seguir algunos de los aspectos que el gobierno que había heredado hizo. Inclusive al inicio de tomar el gobierno Macri, que derrotó a Cristina Kirchner, no dejó clara la situación que él heredaba de los Kirchner. Y eso desde luego le costó la elección. Ahora con esta derrota que sufrió el oficialismo, es decir, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en estas elecciones intermedias de eligiendo el Congreso, yo creo que es suficiente para que por lo menos Alberto Fernández y Cristina Kirchner comprendan que la política castrochavista que ellos llevaban en Argentina es nefasta. Ojalá que incluso con visión electoral hagan algunos cambios. Sin embargo, a mí me parece que esta derrota es definitiva. Una derrota tan fuerte a mitad de su mandato prenuncia una elección dentro de 2 años donde desde luego tanto Cristina como Fernández van a perder la elección. Hay algunos políticos nuevos en Argentina que están surgiendo, no solamente Macri en estas elecciones anteriores su partido tuvo buenos dividendos. Sin embargo, no estoy seguro que sea Macri el hombre que se elija dentro de 2 años. Yo creo que casi estoy seguro, inclusive concordando con la mayoría de los analistas políticos argentinos, que ya esta es la estocada definitiva de los Kirchner y de Fernández, el presidente actual.
Aunque muchos se preguntan qué lecciones debe aprender el peronismo, ¿no?, con estos resultados.
Lo que sucede es que los Kirchner quisieron hacer una derivación del peronismo, y ahora existe en Argentina ya el peronismo, cada vez es menor, el kirchnerismo, es decir, a partir del apellido de Kirchner, el marido de la vicepresidenta actual, y el peronismo cada vez tiene menos figura. Hay un hombre muy fuerte en la derecha chilena que en estas elecciones salió diputado, viene creciendo como una persona un poco así, una figura interesante, aunque políticamente es una persona muy bien preparada. Vamos a ver. Y como te dije, desde luego Macri está en el pareo intentando rever si posiblemente se candidata a la presidencia.
En Venezuela no podemos dejar de mencionarla antes de pasar a nuestra Cuba, ¿no? Han tenido lugar elecciones regionales, también municipales, y como vimos, siempre marcadas por la abstención. Pero la oposición da el paso al frente, participa. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha resultado realmente esto?
Imagínate, yo creo que antes de estas elecciones, Maduro había conseguido un poco capear el temporal que había. Él estaba a los bordes de un precipicio. Creo que desde Cuba les recomendaron una dolarización, que es lo que no se dice, pero es lo que está aconteciendo en Venezuela. Todos los productos se venden en dólares y han conseguido cierto grado de estabilización, tanto en la producción interna como en el comercio. Y entonces esa convocatoria a elecciones se hace por parte del chavismo, es decir, de Maduro, para dar una impresión, desde luego dejar perder dos o tres de los estados y dar una impresión de cierta estabilidad democrática. Pero ¿qué sucede? Lo que ellos hicieron en Barinas, que es la provincia, digamos, el estado venezolano donde nació Hugo Chávez, que lo ganó la oposición por amplio margen y lo perdió uno de los hermanos de Chávez, simplemente invalidaron la elección porque dijeron, después que ganó el opositor que ganó en Barinas tenía determinados delitos que lo invalidaban como candidato. Anularon la elección y ahora van a hacer nueva elección. Pero tienen a la familia de Chávez, que perdieron una elección en buena lid, que dicen que no se vuelven a postular. Uh-huh. En fin, es una situación que ha desnudado totalmente a Maduro con sus objetivos de presentarse como un demócrata haciendo elecciones regionales. Vamos a ver qué sucede. Inclusive Maduro convocó a observadores internacionales, pero ha terminado acusando a los observadores nada menos que de Europa, ni siquiera norteamericanos, de ser espías que fueron a espiar la elección, etcétera. Quiere decir, Maduro, desde el punto de vista formal, está totalmente como el famoso cuento, el rey está desnudo. Sin embargo, es difícil por la división que tiene la oposición política venezolana, que perdieron un buen momento en el segundo año del mandato de Trump aquí, que inclusive se había hecho coordinaciones con Colombia y con Brasil cuando la gente estaba en la calle, etcétera. Ahora es bien complicado. Se me ve como algo así, que lo que ha logrado Ortega, cierto grado de estabilidad, Ortega con los políticos locales, y Maduro no ya con los políticos locales, sino con la represión y la dureza de un régimen castrochavista, que ya sabemos lo que sucede en ellos.
Precisamente hablando de represión, profesor Fonseca, en Cuba se ha profundizado la crisis económica de la que usted muy bien conoce, ¿no? Y cada vez más personas siguen demandando un cambio de sistema político, pero de nuevo, aumenta cada vez más la represión. Y lo más significativo en los últimos días, ¿qué le parece a usted ese lanzamiento que hacen las autoridades de que están dispuestas a aceptar inversiones de cubanos en el extranjero? Para mí esto más que desesperado no puede ser, ¿no?
No, claro, ellos siempre negaron. Inclusive al canciller se le preguntó en un viaje que él dio a Nueva York sobre el capital del exilio y él dijo que el capital que Cuba necesitaba, no, el exilio no llegaba. Parece que él cree que aquí el exilio es bastante pobre. Sí, no necesitaba ese dinerito. Sin embargo, ahora lo que le han ofrecido al exilio son inversiones locales. Es decir, cada uno de nosotros, yo que soy de Manzanillo, en caso que tuviera capital, a ir a invertir en Manzanillo, vender dulce de coco en la calle o problemitas de ese tipo con una cantidad de capital limitado. Ellos están aceptando al exilio, cosa que nunca lo han hecho. Sin embargo, tienen miedo del verdadero capital que tiene el exilio de Miami, que es capaz de invertir millones de dólares, como se han visto aquí las empresas de nuestros empresarios cubanoamericanos, totalmente exitosa y totalmente poderosa, José Luis. Sin embargo, esto que se señala es significativo. Ellos nunca quisieron el dinero del exilio, sin embargo, por lo menos para vender dulce de coco y agua de coco en las calles, por lo menos ahora lo han autorizado. Nadie en el exilio va a poner un centavo allá, es increíble. Las personas que tienen capacidad para hacer negocios, José Luis, que tú lo ves que progresan, eso es una cualidad que tienen algunos seres humanos, otros no lo tenemos. Son personas que tienen un olfato muy fuerte, y el olfato de meter un centavo en Cuba es negativo. Ellos no le pagan ni al Club de París. Imagínate cómo le van a pagar a cualquier empresario cubano-americano que quiera hacer un negocio allá, porque el problema no es invertir, el problema es luego repatriar las ganancias.
No, es la decir, seguridad jurídica, ¿cuál es?
Ninguna, no, exactamente ninguna. Ellos lo dicen de boca, pero seguridad jurídica son leyes. Y aunque el sistema judicial cubano es totalmente vendido a la policía política, ahora se ve con los presos del 11 de julio, que simplemente los jueces están pintados en la pared, se hace lo que la policía política le da la gana, pero por lo menos con algunas leyes que garanticen, comenzando, José Luis, que tú no puedes seleccionar tus propios empleados, suponiendo que los cubanos inviertan y quieran hacer pequeñas empresas, quien les selecciona a los empleados son ellos mismos. De dar risa, José Luis.
Profesor Fonseca, América Latina, y usted lo sabe, está enfrentando desafíos monumentales, son muchos los desafíos presentes, pero también futuro. ¿Con qué nos quedamos casi terminando el 2021 y qué piensa usted para el 2022 de esta América Latina nuestra?
Bueno, José Luis, como tú sabes, yo viví 25 años en Brasil. No hemos hablado de Brasil. Brasil es el país más importante de América Latina. Y aunque desde luego no se habla español y no hay esa interacción con Brasil, sabemos por la prensa que va a haber elecciones ahora el año que viene. Tenemos un gobierno de derecha, un gobierno de derecha que tiene una tendencia social muy fuerte. Bolsonaro es un hombre extraordinariamente popular, a pesar de que no es un populista en el sentido de que es una persona que no hace cosas. Es de categoría militar, él no es una persona simpática, él no es una persona populista, ¿no?, en general. Sin embargo, las encuestas dan a Lula da Silva al frente de la potencial elección el año que viene. Sabemos que Lula da Silva estaba preso en la cárcel porque es un ladrón. Sin embargo, la izquierda se movió con el Tribunal Supremo y lo sacaron de la cárcel. No porque lo eximieron de sus culpas. Lo que dijeron es que el tribunal que lo juzgó no tenía jurisdicción para juzgar a un expresidente. Y en base a eso lo sacaron a la calle. Es decir, Lula no está suelto. Él está pendiente de todos los juicios que lo condenaron. Los que vivimos en Brasil saben que las culpas son reales. Fueron demostradas, no fue persecución política. José Luis, yo creo que hay un juez que fue el que condenó precisamente a Lula da Silva, fue ministro de Bolsonaro y ahora se ha lanzó su candidatura la semana pasada. Este es un hombre muy prestigioso. La lástima es que los votos se los va a quitar a Bolsonaro y contra Lula. ¿Qué sucede? La izquierda en Brasil tiene el 30% del electorado a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene en este momento, dan la encuesta Lula? 29%. Bolsonaro tiene 22%. Y este juez Sergio Moro se lanzó, vamos a ver. Yo creo que ahí la lucha sería, Lula Silva va a ir a la segunda vuelta. Vamos a ver si Bolsonaro o Moro, cuál de ellos dos va a la segunda vuelta. Pero José Luis, te lo digo desde ahora, de ninguna manera Lula da Silva gana en la segunda vuelta. Es decir, a pesar de que ahora tiene ventaja, a pesar de que independientemente que no hubiera estado preso, hubiera tenido ventaja por lo que te digo de la izquierda, tiene un tercio del electorado brasileño aproximadamente, eso no le alcanza para ganar la segunda vuelta. Los electores de Moro y de Bolsonaro van a derrotar a Lula en la segunda vuelta.
Profesor, gracias por este repaso a la realidad latinoamericana. Como siempre, un abrazo y feliz Navidad para usted y su familia.
Igual, muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Igual para ti.
El profesor Jorge Hernández Fonseca, hoy acá en Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos. Gracias por la sintonía.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.